Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, me da mucho gusto estar nuevamente contigo aquí en Radio Universidad como cada martes y saludo a mi compañero Gerardo Guillermo Almendares.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como cada martes ya estamos aquí en la cabina de audio de Radio Universidad para transmitir el programa radiofónico del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, Equilibra Radio.
Así es, y bueno, recordarte los datos de contacto. Estamos en Madero 305, zona centro. Recuerda que de lunes a viernes tenemos asesorías tanto jurídicas como psicológicas para ti. Son gratuitas, puedes acercarte, no necesitas llevar documentación, ni cita, ni nada. Tú nada más llegas a Madero 305, zona centro, y pides asesoría. Por lo regular te va a atender primero la trabajadora social, que es el primer contacto, y ya ella te canaliza a jurídico, o a psicología, o a ambas. También puedes acercarte a nuestros servicios a través del teléfono, marcando 911, y pedir que te comuniquen a Telmujer. Y también puedes mandar un inbox al Facebook Ayuda en Línea Telmujer y ahí te van a atender las mismas abogadas y psicólogas que te atienden en la línea telefónica. En Facebook Ayuda en Línea Telmujer. Y bueno, también en nuestras redes sociales institucionales, en Facebook como Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, ahí dale me gusta, síguenos para que estés al pendiente de nuestros contenidos, de nuestras campañas, pues de las fechas importantes, de las actividades que realizamos, etcétera. También nos puedes seguir en Twitter, @IMSSLP, ahí nos puedes seguir, y en nuestra página web, que todavía es www.imes.gob.mx. Ya pronto va a cambiar. Tenemos mucho trabajo, Gerardo y yo, que hacer.
Vamos a tener que migrar ya.
Pero bueno, ya les avisaremos de la nueva página web. Y rapidísimo, invitarles. Ahorita se está llevando a cabo un taller, curso-taller, violencia, más bien, paridad de, libre de violencia política en razón de género. Esto con los temas político-electorales. Está en la Casa de la Cultura Jurídica en estos momentos y se termina por ahí de las 3 de la tarde, pues que aprovechen, va a haber paneles, va a haber mesas, todavía ahí se está desarrollando, nos pueden ir escuchando en el radio de cuando van de camino para allá, ¿no? Así que bueno, en la Casa de la Cultura Jurídica, esta actividad que organiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, paridad libre de violencia política en razón de género, ahorita en Carranza 1815, corran ya. Y bueno, vamos, se acerca, hablando de fechas, bueno, pasamos la fecha del día contra la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, que bueno, en esta ocasión, por estar hablando de muchos otros temas, pues ahora no pudimos tocar este tema, ya lo tocaremos más adelante, son temas que no faltan por aquí en Equilibra Radio, pero también se acerca una fecha que es el Día por la Salud de las Mujeres, y también se ha considerado de hace varios años el Día de la Higiene o de la Salud Menstrual, que es el 28 de mayo, y pues de eso vamos a platicar. Ya están aquí Joy, nuestra invitada. ¿Cómo estás, Joy?
Muy bien, muchas gracias, buenas tardes.
Joy Valverde, ya la presenté y le puse cortinilla. Vamos a llevar el protocolo de este programa.
Por favor.
Y vamos a la cortinilla especial para esta sección.
Si la photo est bonne, il est bien de sa personne.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Bueno, ahora sí la presento como es debido. Psicóloga, especialista en temas de sexualidad, en temas de género, Yolanda Valverde. Joy, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Como que a la gente le gusta mucho cuando vienes, les encanta que hablemos de estos temas cada vez más. Dicen, no, es que hablan de temas que antes nunca se hablaban. Pues efectivamente.
Efectivamente.
Efectivamente. Y se acerca esta fecha, que es el Día de la Salud o la Higiene Menstrual.
Exacto. Joy. El 28 de mayo desde el 2014 se vienen haciendo trabajos a nivel internacional, tratando de como homologarlos con los protocolos de Belén do Pará, de CEDAW, y en específico con los protocolos de la UNESCO, en trabajo con niñas a nivel mundial. Pero sucede que, a pesar de que estos 3 años pasados estuvimos trabajando perfectamente pues las activadoras a nivel mundial, porque literal éramos igual que aquí en México, en Uganda, en Nueva Zelanda, en España, estábamos haciendo estos trabajos por concientización en inicio, en segunda por reclamo, y que es una denuncia social sobre las infraestructuras económicas y sanitarias con las que cuentan las niñas y las mujeres alrededor del mundo para menstruar, y en tercera por el posicionamiento también de hacia la salud, ¿no? Que no siguiera siendo como un producto del capital en cuanto a los desechables, tampones y toallas, que generan un montón de condiciones médicas que las sabemos, que las estamos teniendo muy estudiadas, y que ahorita pues estamos viendo también que tiene un impacto de huella ambiental enorme, ¿no? Ay, 500, sí. Más de 1000 años. Y a nivel salud, pues está cambiando la mucosa, la infraestructura de defensas del cuerpo de las menstruantes, ¿no? Que está generando sangrados abruptos, dolor, intoxicaciones, a grosso modo. Pero a finales del año pasado, resulta que, y a lo mejor muchas personas que siguen menstruación consciente se acordarán que de estos 3 años hemos hecho algo, ¿no? Hemos hecho nuestras propias iniciativas. El año antepasado hicimos una jornada pública. El año pasado hicimos también una jornada pública, pero específicamente también una académica, que fue en la UPN, que fue nuestra sede, y estuvimos en jornada desde las 8 de la mañana casi las 8 de la noche, ¿no? Haciendo un encuentro de mujeres que trabajan el tema desde algunas perspectivas, ¿no? Como la nutrición, como la ginecología, como la partería. Pero a final de este año pasado, resulta que pues lo que temíamos que pudiera pasar sucedió, que es el que multinacionales pues hicieron presentes en el tema, y como ha sucedido ya en otras situaciones, se empezaron a etiquetar con el nombre, ¿no? Entonces, en específico una empresa que se llama Procter & Gamble, que es una multinacional que en muchos países maneja las marcas comerciales de toallas y tampones, se hizo parte de este nombre y es quien está empujando el día. Entonces, ahora, un día que habíamos empezado a trabajar como una denuncia social, pues está volviendo también parte del sistema
comercial.
Está comercializándose, y ahora lo que está posicionando es que esta multinacional está diciendo, pues nosotros estamos en pro de que las niñas y las mujeres gestionen mejor su menstruación con nuestros productos, ¿no? Entonces, aquí están nuestros productos, y nosotros, como ha pasado muchas veces en situaciones de personas con cáncer, lácteos son los que, empresas de lácteos son las que ponen el dinero, como ha pasado en situaciones de cáncer de mama, por ejemplo, productos como brasieres ponen el dinero para
desodorantes,
o sea que sabemos que están totalmente involucrados con la situación. La Asociación Americana de Cardiología pues está patrocinada por una marca grande de carnes, ¿no? Entonces sabemos que la carne pues propicia muchas condiciones cardíacas. Entonces, como suele pasar en otros temas, la menstruación se está volviendo también otro de los muchos espacios de consumo del capital sobre los cuerpos de niñas y mujeres. Entonces, en este caso, por ejemplo, desde menstruación, igual que muchas propuestas a nivel nacional, es el hacer denuncias sobre lo que está sucediendo, ¿no? Una fecha y un trabajo tan bonito que veníamos haciendo se está volviendo también parte del capital. Entonces, este año nuestra propuesta es más bien hacer de noche, aprovechando el tema y aprovechando que muchas personas van a voltear hacia el tema en tal vez ignorancia de esta condición de cómo estamos ahorita. Vamos a hacer denuncia y estamos haciendo, pues de hecho, o justo aprovechamos hoy el uh-huh. espacio para hacer la convocatoria, por lo menos a nivel San Luis, a juntarse con algunas de las propuestas que vamos a lanzar desde Menstruación Consciente, que es uno en base a visibilizar la menstruación como un hecho natural y biológico, y en segunda a cuestionarnos quiénes pagan generalmente estos días internacionales, ¿no? Como las multinacionales.
Claro, claro.
Uh-huh. Entonces, vamos a usar algunos hashtags, entre estos días, entre hoy por la tarde, mañana, vamos a estar aventando las propuestas, pero básicamente es visibilizar y en este caso vamos a usar diamantinas, entonces están muy al pendiente porque San Luis va a brillar.
Ah, muy bien.
Exacto.
Pero bueno, entonces sí habrá una serie de actividades.
Sí, va a haber una serie de actividades, pero no en el sentido como años pasados de información o de replicación sobre el día, sino más bien de denuncia sobre lo que está pasando alrededor del marco internacional.
Ok, muy bien.
Sí, sí.
Bueno, vamos a hablar, ya hemos hablado aquí de menstruación consciente, ya hemos hablado de los daños que ocasionan los desechables, tanto a la salud de las menstruantes como al planeta en general. Hemos hablado de las alternativas más sanas, más ecológicas. Recuérdanos, para la gente que no nos ha escuchado en ocasiones anteriores, recuérdanos todos los daños que nos genera y recuérdanos qué alternativas tenemos.
Claro. Por ejemplo, la mayoría de las personas a lo que tenemos alcance y que es lo que hemos sido culturizadas, porque es literalmente lo que al Estado de alguna manera también le genera un beneficio el tenerlo como al alcance de su población, son los desechables menstruales como toallas sanitarias, que aparte les llamamos sanitarias o femeninas o higiénicas, siendo que son todo lo contrario, y tampones desechables. Las toallas en específico necesitan una cantidad de agua para poder crearse, más o menos entre 25 mililitros y casi 150 mililitros por toalla, agua que ya no se puede reciclar de alguna otra manera y que pues llega a mantos acuíferos, ¿no? Estas toallas están hechas de pulpa de papel, que es una celulosa reciclada, que es una pulpa de papel. De hecho, ahí traemos algunas.
A ver, ya va a sacar su kit. Ah, mira, es que vienes listísima. Viene yo de, claro, dar un taller,
de dar un
precisamente.
Taller, entonces las traigo a la mano, ¿no? No crean que siempre las ando cargando.
Bueno, y esta aprovechar este momento para recordar que Joy da cursos, da talleres en escuelas, en empresas, en instituciones, y pues eso nos puede ayudar. Digo, ojalá sean cada vez más las empresas, por ejemplo, que tienen cero basura, que tienen este como compromiso de generar cero basura.
Sí.
Entonces,
de hecho,
estas recomendaciones.
Por ejemplo, en San Luis, las que tengo así como a la mano mentalmente, son las empresas japonesas que por su propio tipo de ética de trabajo no les permite, por ejemplo, a sus empleados llevar desechables de ningún tipo, ¿no? Entonces tienen todos que llevar sus toppers, etcétera, etcétera. Y a las mujeres en específico, sí, pues no las obligan, pero sí las inducen a que busquen alguna estrategia que no sea desechable, ¿no? De que traten de usar toallas de tela o que copa menstrual o tampones de esponja marina para que estén dentro de la ética laboral de la empresa donde están trabajando, ¿no? Entonces, suelen generalmente estas empresas ellos mismos proveérselas, ¿no? De la que tú quieras, pero aquí está, ¿no? Ocupa algunas de estas opciones. Entonces, bueno, las toallas en específico, pues aparte de que vienen generalmente plastificadas y que no es un plástico estéril, o sea, viene abierto, está libre a contaminación externa del ambiente. Son hechas de plástico, son derivadas de petróleo directamente. Bueno, sería que fuera hasta cierto punto un petróleo como nuevo, ¿no? Pero generalmente es el residuo de otros elementos. El relleno está hecho de una celulosa que es reciclada, o sea, que quiere decir que ya fue otro elemento en otro momento. Generalmente es pulpa de papel reciclada. Entonces, esta pulpa, pues fue papel de otra cosa, ¿no? Se le recicla, se le blanquea, se le ponen colorantes, se le ponen coaguladores, se le ponen homogenizadores, y eso hace una pulpa que tiene condiciones muy específicas que no las encontrarías en otros elementos, como por ejemplo el algodón. Muchas personas asocian que el relleno es de algodón.
Ajá.
Si ustedes abren una toalla, van a encontrarse que el relleno es un relleno como pastoso, como deshilachado, que tiene condiciones muy diferentes a lo que podrían encontrar en el algodón. De hecho, se deshace.
Ay, sí, es cierto.
Se deshace.
Nunca había abierto
una. Si ustedes la mueven, va a salir volando.
Sí. Sí, no es, tiene nada de
adiós el
resistencia.
Daño respirar esto, ¿no?
Sí, de hecho hace daño respirar esto. Entonces bueno, ahora imagínate, si le hace daño respirarlo, imagínate ponerlo junto a la mucosa con humedad de por medio. Cuando se utilizan, por ejemplo, estas, no solamente es esta parte como química que viene, sino también aparte lo que hace cuando tiene fluido de por medio, porque como tiene coaguladores, entonces eso incrementa su volumen, es como una esponja. Cuando, por ejemplo, se usa una toalla, unos 5 mililitros de fluido se convierten en la toalla en casi 25. Entonces, aparte que hace la idea de que es mucho, en segunda hace también la idea de que necesitas más. ¿No? Y es más consumo y es un ciclo vicioso.
Y te la tienes que estar cambiando
Exacto,
cada rato.
Te la tienes que estar cambiando cada rato.
Nos vamos a ir un corte, claro. Joy. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Y vamos a un corte y volvemos.
Sí.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Ya Joy, bueno, estamos hablando de menstruación, se acerca el día por la salud menstrual. Y Joy nos está hablando de los daños que causan los desechables. Ya aquí abrió uno, estamos viendo su contenido. No, yo
su
nunca
real contenido.
Su contenido.
Sí, o también esto es como discursos, ¿no? De es que contiene manzanilla. Es que contener manzanilla y ser de manzanilla son dos cosas muy distintas.
Claro.
Entonces nos vamos con el discurso que literalmente pues, digo, licenciada en comunicación, no me puedes mentir, ¿no? La comunicación crea claro. ideas. Uh-huh. Y la idea de que estamos consumiendo algo natural porque es de manzanilla. En mi vida yo jamás he visto una manzanilla verde, limón, neón, como el que ponen. Y en segunda, una manzanilla no genera esta tintura. Entonces, estos colores, pues obviamente son artificiales, ¿no? Uh-huh. Entonces, tienen una base de plomo también.
Claro.
Si tiene color, tiene plomo. Si tiene fragancia, que generalmente se le pone fragancia, tiene una base de alcohol. Entonces, poner alcohol, petróleo, químicos, homogenizantes, coaguladores, junto a una mucosa, varias horas al día, 13 ciclos al año, 35, 45 años de la vida menstrual. Eso claro que es un impacto hacia nuestra microbiota, nos está afectando. Digo, si nos afecta tocar cloro y que esperemos que no lo usen diario porque es uno de los agentes más tóxicos. Ahora imagínense, es efectos clorados ponerlos directamente en una mucosa, porque para que se vuelva blanco estos elementos, porque nos encanta pensar que si está blanco está limpio, pues obviamente se utilizan dioxinas como las de cloro. Entonces es un elemento sumamente tóxico.
Yeah.
Su degradación, que es un impacto también a la huella ambiental, pues es muy grande, ¿no? Las toallas como las conocemos históricamente existen desde 1905 más o menos. Empezaron en 1900, pero ya para como las conocemos ahorita, 1905 más o menos. Y van a tardar, es una estimación, entre 500 y 1000 años en degradarse cada una. Entonces ni siquiera la primera toalla se ha degradado. Cada mujer que utilice desechables va a tener un consumo de entre 12.000 y 15.000 piezas para toda su vida. Eso es un impacto grande, pensando que somos el 52% poblacional y son bastantes años desde ser niñas hasta ser adultas, es un consumo muy grave. Pensamos en las condiciones de políticas económicas, de los pobres, las más pobres son las niñas y las mujeres. Entonces, si las niñas y las mujeres, que son estas consumidoras, son las que generan ese capital, más de 2 millones por persona, ¿de dónde sale tanto recurso?
Claro.
¿No? Que es un recurso que al final no termina en nuestra educación, en nuestra infraestructura económica. O sea, claro, somos pobres por algunas razones. Uno, porque convenemos más así. Y en segunda, porque también tenemos condicionantes como el uso de desechables, el uso de condiciones estéticas como esmaltes, cortes de uñas, bla, 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 cortes de pelo, tintes, que condicionan a que nuestra economía vaya dirigida a otras cosas. Que
a
no
ese tipo de prioridades y no a otras.
Exacto, no como nuestra salud, por ejemplo.
Claro.
Otra opción serían los tampones, que también igualmente vienen plastificados, tanto en su cubierta, que es como su bolsa, como los aplicadores que generalmente se le ponen, que también es un plástico que viene derivado directamente de petróleo, ¿no? Plástico que también se va a echar sus 500 a 1000 años, y adentro viene el compacto, que está recubierto de una gasa, que también es petróleo. Este en específico es rayón y adentro vienen los hilos de rayón que literalmente se sueltan solitos. Si nosotros, por ejemplo, hiciera el ejemplo de sacar un tampón y lamerlo, obviamente todos esos elementos
van volando ahí.
Sí, ni siquiera lo he ni tocado. si yo lo lamo se me va a quedar pegado obviamente a la lengua. Entonces piensen en la mucosa vaginal, es acá exactamente. Andando. Sí, está volando totalmente.
Las fibras. Las fibritas.
Sí, son fibras y son fibras que son sintéticas. El problema de estas es no solamente esa parte, sino también que cuando entran a la mucosa, chupan la humedad de nuestro cuerpo. Entonces, un tampón sale la mitad lleno de sangre y la mitad otra de fluidos propios. Quiere decir entonces que tiene la capacidad de jalar el fluido, exista o no. Entonces, por ejemplo, piensen cuando se ponen un tampón para ir a nadar, generalmente sale completamente mojado. Porque el conducto, el hilo conductor que tiene, aparte que puede estar jalando orina, materia fecal, a cavidad vaginal, también está clorando y salando la vagina con el agua en la que estamos nadando. Entonces, ¿qué capacidad tiene? Pues cuando entra en contacto con humedad, se hincha automáticamente.
¡Ay, sí!
Es impresionante, es en 2 segundos se hincha por completo. Y si vemos a contraluz, vamos a ver todos los hilos sueltos. Esos hilos adentro del cuerpo se pueden quedar albergados años.
Entonces vas a traer dentro de tu cuerpo plástico. Residuos de plástico, de plomo, de petróleo.
Sí.
Ahí están. Sí, mira.
Es impresionante. En automático. Ahora piensa que no hay tanta humedad dentro del cuerpo, entonces es un desprendimiento más profundo. De hecho, hay muchas mujeres que utilizan tampones, sabrán que si se ponen un tampón y se lo quitan antes de que esté completamente mojado, al retirarlo van a sentir donde duele porque se está despegando. Sí, exacto, se rasga. Porque estaba pegado contra la mucosa, es como tener una herida abierta y ponerte algo plástico y después querer despegarlo. Vas a generar una herida incluso. Que eso es lo que nos hace es potencialmente más cercanas a infecciones, no solamente infecciones generadas por el uso de desechables, sino infecciones que vienen en algún otro momento, como las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Obviamente una mujer con una laceración interna es más susceptible a una infección.
Más vulnerable, ¿verdad?
Que una mujer que su mucosa está íntegra. Entonces, claro, estas dos opciones que son las que generalmente a las que tenemos acceso la gran mayoría de las niñas y las mujeres, están llenas de un montón de discursos que las llaman prácticas, las llaman higiénicas, que las llaman... Y eso es muy común, ¿no? Por ejemplo, cuando les proponemos oye, ¿existen otras opciones? Una de las primeras respuestas es, ¡qué asco! Me voy a morir de infección. Digo, si no te has muerto de infección por consumo de estas que las estoy platicando, que de verdad tienen condiciones horribles, es muy difícil que se mueran de infección por utilizar estrategias que son más amables, más ecológicas, más higiénicas, claro, como material literalmente quirúrgico, ¿no? Como una copa menstrual. Entonces, sí es bien importante como repensarnos desde dónde estamos planteándonos la menstruación. La llamamos natural, pero seguimos teniendo un montón de códigos de sobrevivencia, la seguimos llamando natural, pero los accesorios que utilizamos los seguimos escondiendo como si fuera narcotráfico. O sea, realmente las condiciones que tenemos...
O todavía que te manches es la peor tragedia que te puede pasar porque puede haber burlas, porque puede...
Sí, porque te pueden tomar un video y hacerlo viral. Ajá. O sea, hay una violencia correctiva tácita ahí. O sea, el ambiente es agresivo y el ambiente es hostil y lo sabemos, ¿no? Aún quien trabajamos el tema, o sea, yo aún, si me mancho, es muy probable que vaya a vivir las mismas condiciones que vive una chava que jamás se lo ha replanteado, ¿no? O sea, el conocimiento sobre el tema no hace la solución.
Claro.
Es el conocimiento sobre el tema más la denuncia social de por qué siguen existiendo estas condiciones, ¿no? Como por ejemplo las económicas o las asociaciones perversas, ¿no? Hace un tiempo descubrimos, así como descubriste lo de los rellenos, que una fábrica chocolatera multinacional mundial que está literalmente en todos lados hizo un contrato con un supermercado que tenemos en México también, y en este contrato pues se condiciona que en el estante de las toallas y los tampones exista el rack de chocolates, y eso incrementó sus ventas por millones de millones, ¿no? Sí. Porque sus ventas más grandes era Día de Madres, el 14 de febrero y... ay, ¿qué otro era? Eran 3 días en específico. En Navidad. Eran sus 3 fechas importantes. Y al meterlos en el rack de las toallas y los tampones, pues tienen ventas todos los días por millones de dólares, ¿no? Entonces,
sí, todas las mujeres andan menstruando.
Exacto, todas las mujeres que compran generalmente en supermercados, pues están siendo una población cautiva. Entonces,
y que, bueno, el requerimiento calórico en esas fechas es más, y se te antoja lo dulce, ¿no? Yo antier andaba, quiero nieve de chocolate.
Sí, literal.
Oye, es una forma perversa de aplicar el mercantilismo, ¿no?
Mucho. Pues sí. Pero, digo, piensen que los mejores psicólogos estamos de alguna manera metidos en las formas mercadológicas de las empresas multinacionales, ¿no?
Pues sí, también es, hay gente que sabe la reacción.
Sí, sabes cómo la piensan las personas y haces un uso. Piensen, por ejemplo, en estas marcas que en México se llama de una manera, en otros países se llama de otra, pero en estas marcas que su eslogan es para las niñas bien, ¿no? Le dieron al clavo con la cultura mexicana patriarcal, porque si yo hace 20 años le hubiera dicho, no necesariamente a mi papá, pero a algún hombre de referencia en mi familia, oye, tengo una infección vaginal, es muy probable que lo primero que se cuestionara no era mi salud, sino mi moral, mi sexualidad. Al hacer este eslogan de las niñas bien, lo que hicieron es bajarlo a tierra y decir, es que a todos les puede pasar por uso de ropa, por calor, cosas que ya sabíamos que existían.
Claro.
Lo que hicieron fue perversamente apropiárselo como un conocimiento suyo y propagarlo para decir, como le puede pasar a todas, entonces consume mi producto.
No, y además te daría un estatus utilizar ese producto.
Exacto, ah, claro, pues y que influencia el que tengas una forma de automedicación. Porque en letras chiquitas te lo dice, si mi producto no funciona, entonces ahora sí ve al médico. Entonces, de verdad es un sistema súper perverso por todos lados. Y salen engrosados en su economía muchas personas, menos las propias menstruantes.
Y todavía el tema que nos daría para otras horas, de toda la industria de no oler a lo que olemos, ¿no?
Sí, las fragancias, los jabones, los perfumes.
Que la vagina no huela a vagina.
Sí, que la vagina y la vulva no huelan a vagina y a vulva. Y en segunda, el que sean firmes, el que sean lampiñas, el que...
Ah, sí, ahora que hay una moda de que se operen los labios vaginales.
Sí. Que se lo operen, y hay jabones que son para reafirmar, ¿no? O sea, para que sean perfectos. Y si te fijas, también es una industria que está muy perversamente basada en la pedofilia, porque quien tiene estas características de tener vaginas y vulvas pequeñas, estrechas, lampiñas, blancas, son niñas.
Claro.
Y como adulta fomentas también estos procesos, ¿no? De consumo sexuado sobre los cuerpos. Entonces, es de verdad bien, bien, bien complicado el trabajarlo, porque de verdad este monstruo tiene muchas manos.
Sí, claro.
Muchas, muchas manos.
Nos vamos a ir otro corte, sí. Joy, y regresando que nos cuentes las alternativas que ya conocemos, más la alternativa que cada vez cobra más fuerza, que es el sangrado libre. Sí. Vamos a un corte y regresamos.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra Radio, 826-1347, el teléfono directo a cabina. Nos llamó también Susana Rodríguez. Gracias, Susana. Un saludo. Ella comenta que tiene un bebé y lava su ropa interior con cloro y después la enjuaga con suavizante para ropa. ¿Qué tan dañino puede ser?
Pues es bastante dañino, porque el cloro, como ya lo habíamos dicho, al tener dioxinas, pues hace un crecimiento normal de las células. Entonces, hay que incrementar las probabilidades de procesos cancerígenos, o sea, un descontrol del crecimiento celular. En segunda, acidifica la ropa, o sea, está quemando la ropa y por lo tanto va también a quemar mucosa o la piel que esté en contacto. Y en tercera, el suavizante está generalmente hecho a base de sebo animal. Que acuérdense que la industria literal no desperdicia nada. Entonces un sebo animal que bien le podría sacar otra función, como hacer gomitas para la industria de dulces, o hacer cremas de colágeno, o hacer hidrolizados, pues también termina siendo productos de limpieza. Entonces muchos productos de limpieza que hacen espuma, como champú, pasta de dientes, suavizantes, detergentes, están hechos a base de sebo animal. Entonces... piensen que estos animales fueron criados en hacinamiento con un montón de hormonas de estrés, con hormonas de crecimiento y con modificaciones genéticas en su pie de cría. Entonces todo eso al final lo estamos también conviviendo, no solamente consumido a nivel alimenticio, sino también por los productos que estamos utilizando. Claro. Que bien decías ahorita, puede generar resistencias en el sistema inmune. Entonces por eso en espacios públicos y a personas alérgicas, que debería de ser una base para todas las personas, pensando en la salud, o sea, no pensando solamente cuando ya tienes un problema, sino antes de tener el
claro,
problema.
Claro, para prevenirlo.
Exacto, la Organización Mundial de la Salud En su página oficial, desde hace más de 10 años, viene haciendo proclama de que los elementos de todo lo que son limpiadores multiusos, justamente porque son multiusos, tienen más químicos para poder hacer todas esas funciones que nos dicen. Los suavizantes de telas, los detergentes en general y la mayoría de las cosas que son para higiene personal, como desodorante, pasta de dientes, champú, tienen una base química muy profunda. Y el problema es no es la base profunda, sino el consumo y frecuencia. Los consumimos diario, varias veces al día. Uh-huh. Y desde que somos literal bebés,
¿no? Sí.
Ya sea por de manera indirecta, porque así lo hicieron nuestros papás, o por un fomento de hábito que ya lo hacemos desde toda la vida y nos es muy difícil dejar de hacerlo. Cosas más básicas limpian mejor y son menos afectantes, literal, son cero afectantes para la persona y para el planeta. El vinagre, por ejemplo, sería uno. El vinagre no es costoso, cuesta unos 2 pesos el litro. Si les cuesta más, ahí ya es el mercado, pero de verdad el litro de vinagre cuesta unos 2 pesos, o sea, el zumo de la caña cuesta 2 pesos. Y este zumo lo que hace es esterilizar la prenda, limpiarla, quitarle bacterias, que realmente es lo que nos preocupa. Y en segundo pueden usar bicarbonato. Vinagre y bicarbonato van a hacer una espuma natural, que eso limpia perfectamente hongos, virus, bacterias, polvo. Están esterilizándola y aparte la están volviendo alcalina, o sea, están quitándole esa acidez a la ropa. Uh-huh. Y eso aplica para bebés y para cualquier persona, ¿no? Muy hasta bien. Para usos múltiples en cosas.
Claro, la limpieza uh-huh. de los pisos, ¿no?
Exacto. Incluso también. La ropa, los detergentes para trastes, por uh-huh, ejemplo.
Uh-huh, uh-huh. Sí, sí. Muy bien, Joy. ¿Qué alternativas tenemos para menstruar?
Bueno, para menstruar históricamente hemos tenido así registradas más de 2000 estrategias, papiros, helechos, musgo, esponjas de mar, y a lo mejor muchas personas que nos están escuchando dicen, no, oye, sí, pero yo ya no vivo en las cavernas, ya no vivo. Ok, opciones modernas, tenemos más o menos unas 15 incluidas entre estrategias y prácticas, que no es lo mismo. Una cosa, la estrategia es como esto que les platicaba, que es algo que se usa. Pero la práctica tiene que ver con otras cosas, que puede ser usando algo o no usando nada. Ahorita les voy a platicar de esa. Pero algunas estrategias serían hacia la mano y que encuentran literalmente aquí en San Luis Potosí, por ejemplo, conmigo y con otras compañeras, es esponjas de mar. Y las esponjas de mar existen desde más de la humanidad. Son animales que se crían específicamente para este proceso. Se crían, no son salvajes, generalmente ellas nacen y crecen en arrecifes y residuales de corales. Pero aparte que son zonas controladas, podemos estarlas exponiendo así desde el ambiente, o sea que haya un derrame de petróleo, etcétera. Entonces, para no exponernos eso, que después va a ir a mucosa, se lleva la espora a contenedores alcalinos y ahí se le permite crecer en 3 tamaños, chico, mediano y grande. Generalmente se venden en par y un par puede gestionar la menstruación hasta por más o menos unos 2 años. Después se le puede dar otros usos como para maquillaje, etcétera, para pintar, para acuarela sirve muy bien, pero para uso menstrual unos 2 años está bien. Al ser un material biológico también es biodegradable, entonces así como se biodegrada en el ambiente, si se llega a romper un pedacito y quedarse dentro del cuerpo, hacemos 2 cosas, o lo expulsamos como manera natural, con el flujo, o se reabsorbe, o sea, lo metabolizamos, uh-huh. como haríamos con, por ejemplo, con el esperma. Cuando les platico eso, mucha gente dice, ¡guácala! Bueno, piensen cuántas personas tienen prácticas penetrativas y dejan semen eyaculativo dentro de sus cuerpos y puede albergarse ahí por más de 3 días. O sea, está dejando material biológico de otras personas con sus propias bacterias, su propia energía, y la metabolizan. El cuerpo está hecho para metabolizar. Entonces, okay. Esa es una opción. Se comprime, o sea, se moja, se hace chiquitita, se hace como un tampón regular, uh-huh. ahí suelto poquita agua porque hace ratito lo mojé, se coloca dentro de cavidad vaginal, se deja que absorba, más o menos absorbe como un tampón regular desechable, más o menos serían unas 4 horas, uh-huh. se retira, se pinza de la punta o se le puede poner también un cordoncito, un hilito, que podría ser un listón más corto que lo que generalmente conocemos para que no se contamine con el ambiente, se retira, se enjuaga con agua potable, se exprime y se vuelve a colocar. Y se esteriliza a final de ciclo otra vez, agua, vinagre y bicarbonato, y se deja secar de manera natural, vuelve a tomar su forma. Y una vez que termina su vida útil, se puede o seguir utilizando de otras maneras o compostear. Se puede sembrar y en unos 3 meses regresa a ser cero. Ajá, uh-huh. Se regresa a la tierra. Uh-huh. Otro serían los tejidos. Existen varios tejidos especiales para menstruar. Uno de ellos podría ser el algodón orgánico. Otros son algunos tipos de hilazas y de mantillas, pero en México es difícil conseguirlas en condiciones como salubres. Las que yo generalmente trabajo son algodones orgánicos. La diferencia, a comparación del algodón que podrían conseguir en una tienda, por ejemplo, de telas, es que el algodón que generalmente se vende en telas es algodón transgénico. Por eso es que es tan barato y por eso es que no tiene tanta vida útil. El algodón orgánico, hasta simplemente de tocarlo, se siente muy distinto al algodón que generalmente utilizamos para ropa, que tiene más resistencia porque justamente no es orgánico. Entonces, este se coloca igual que las toallas, se colocan igual que las toallas que generalmente conocemos. Generalmente tienen un sachet o un punto de botón para poder abrazarse al puente de la pantaleta, y lo que genera que no se mueva. Si la pantaleta queda bien pegada al cuerpo, la toalla no tiene por qué moverse. Es más, incluso muchas toallas no tienen ni siquiera o alas, o si tienen alas no tienen botones, porque la misma lógica, si la pantaleta la pega al cuerpo, no tiene por qué moverse, diferente a cuando tienen plástico y pegamento, pues que sí, se mueve, exacto, está jugando todo el tiempo con el calor. Entonces, esta diferencia de una desechable, no alberga el mismo nivel de humedad, absorbe el doble que un desechable para empezar. Pero su manera de absorbencia no es coagulación como la desechable, que es una esponja, y por eso cuando está llena, al presionarla se desborde, tenemos accidentes. Sino más bien, esta lo que hace es que cuando fluido cae, se esparce y se seca. Entonces, entre capa y capa no va a haber volumen, igual que pasaría con una prenda de ropa cuando sudas y te refrescas y se vuelve a secar. Entre capa y capa no va a haber volumen, aunque tú la aplastes, no se colapsa, y aparte generalmente viene con una impermeabilización vegetal, que es bambú. Entonces viene con un pool de bambú, y a partir de esto incluso se hace la tecnología que tenemos, por ejemplo, ahorita con pañales de tela. Las pañales de tela se basan en estas toallas. Ajá. Y existen en varias tallas, eso ya depende más bien como de quien las confecciona. Igualmente también las pueden encontrar conmigo, y su vida útil es de 3 a 5 años. Entonces, para gestionar menstruación de 3 a 5 años ocupan entre 3 y 5 piezas, nada más.
¿Esto qué representa en costo? Digamos, si...
sería el equivalente a más o menos unos 3 meses de menstruación, 3 a 5 meses más o menos. Por ejemplo, un par de esponjas cuesta unos entre 400 y 450 pesos para los 2 años. Un paquete de toallas para los 3 a 5 años son entre 600 y 1000 pesos para 3 a 5 años.
A diferencia de
un solo gasto.
Un paquetito que no sé en
cuánto. Un solo gasto que puede ser entre 20 pesos hasta 120 pesos, que son como las más caras. Sin embargo, no tienen mucha diferencia. La única diferencia sería como el tipo de proceso que tienen por la marca. Pero en sí, el forro del que están hechos es exactamente idéntico. O sea, sí, de marca a marca es exactamente el mismo forro.
Yo les cuento que uso de estas toallas de algodón orgánico, y pues muy práctico, te metes a bañar y ahí mismo se empieza a enjuagar para no gastar tanta agua, y luego ya le doy su pasadita con vinagre de carbonato.
Su limpieza es tal cual, es una limpieza muy básica, es la misma pauta que decíamos hace rato, es solamente eliminar bacterias y si se puede eliminar un poco del pigmento. Hay muchas personas que les da mucho friqueo el pensar, es que va a estar manchada. Y si está manchada, realmente no hay mayor problema. Tenemos una cultura en la que nos han obligado a ser impecables y puras en todo sentido, hasta en la ropa que sangramos, ¿no? Sí. Entonces, tus calzones son mega blancos siempre. Pues es que tus calzones reflejan tu tipo de mucosa y tus flujos. Entonces, si tus flujos te están avisando que hay otras condiciones, claro que se van a pigmentar diferente. No esperes que sean blancos. Te están avisando de tu salud. Pero si tú te esmeras más en la mancha que en tu salud, claro, hay prioridades para muchas personas, ¿no? Ajá, entonces, eso es importante. Su limpieza es solamente remojo, agua, vinagre y bicarbonato, o agua y detergente degradable como de base pino y coco, es suficiente.
Muy bien, entonces viene la copa.
Y la copa sería, podría parecer como la más tecnológica, la más nueva, la más novedosa, pero realmente la copa es bastante longeva, tiene más o menos unos 130 años, existe en 1870 a la fecha. Se patenta en 1935 por una inventora americana que se llama Leona Chalmers. Y Leona, de hecho, muere en cárcel por esta situación. Entonces, imagínate en 1935 que yo te estuviera diciendo, te vas a meter este, y ahí vas a albergar tu sangre, la sacas y la enjuagas. Pues claro, la metieron por faltas a la moral, a cárcel.
Anatema.
Sí, imagínense. Digo, si ahorita todavía muchas personas que tal vez nos están escuchando es como, ¿qué? ¿Cómo se les ocurre estar diciendo esto en este horario? Que hay mujeres, hay niños, hay hombres que están escuchando. Imagínate en 1935.
Oye, y por cierto... ahora que dices hombres, yo pensando en que, bueno, la sociedad va cambiando y los tipos de familia también, Y así como hemos visto por generaciones a madres solteras, hoy hay cada vez más padres solteros. ¿Qué podemos recomendarles? ¿Qué es lo básico que debe saber un hombre para ayudar a sus hijas en el tema de la menstruación?
Lo básico es saber que esto es un tema de humanidad, que es un tema biológico y que no solamente tiene que ver con la reproducción. Por eso es que muchos años la menstruación ha sido un tema de tanto problema, porque lo hemos visionado a la reproductividad. Y ese es uno de sus grandes potencializadores, pero en sí la menstruación es una síntesis biológica de lo que construimos biológica y metabólicamente en el ciclo. Entonces al final es un termómetro de salud. Si realmente aprendiéramos a verlo como la temperatura, como los ciclos de sueño, aprenderíamos a normalizarlo en su sentido funcional y también a potencializarlo en su sentido funcional, porque obviamente una menstruación sana pues habla de una persona sana, ¿no? Claro, una sí. Menstruación con cólicos, inflamación, colitis, diarrea, vómito, síndromes premenstruales, migrañas crónicas, coágulos, infecciones post menstruación, claro que nos está hablando de la salud de la persona menstruante, ¿no? Uh-huh. Entonces eso sería como lo básico. Y en segunda, hay muchos espacios de formación también pedagógicos para padres. Uno sería Menstruación Consciente SLP, hay muchos otros, si nos están escuchando en otros estados o en otros lugares, tal cual con que pongan en buscadores de redes sociales Menstruación Consciente y su lugar donde viven, les va a arrojar miles literalmente de páginas y de grupos que son especializados tanto en procesos con niñas y mujeres como abiertos a público de manera mixta.
Okay. Nos vamos a ir a otro corte, sí. Y regresamos a Equilibra Radio, la frecuencia de género, para concluir este tema que, ay, nunca nos basta un programa, necesitamos no. Muchos. Vamos a un corte y volvemos. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, y Joy Valverde nos está contando alternativas para una menstruación más sana.
Sí, y una que les platicaba, que realmente parece muy novedosa, pero tiene muchos años existiendo. Yo la conozco desde hace unos 15 años, tengo unos 10 años usándola, pero conozco mujeres que la usaron durante toda su vida menstrual, literal, desde su primera menstruación hasta su menopausia, y nunca convivieron con desechables. Que, sí, claro, son mujeres que están marcando pautas, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita yo estoy conviviendo con muchas menstruantes que nunca tuvieron contacto con desechables, que desde su primera menstruación optaron por una estrategia alterna. Y definitivamente a comparación de sus hermanas, sus primas o sus antecedentes de linaje, son menstruaciones totalmente diferentes, ¿no? Que hasta les sorprende decir, esto es normal, pues es que tenemos tan trastornado el proceso de normalidad que normalizamos lo patológico y lo sí. Natural nos sorprende.
Nos sorprende, ¿no? Sí.
Entonces, la copa básicamente es un instrumento quirúrgico. Debería de ser siempre de material quirúrgico, como el silicón quirúrgico, que puede ser de silicio o pueden ser los elastómeros termomédicos, que su diferencia es el tiempo de vida y el tiempo de degradación.
Okay.
Los elastómeros termomédicos derivan de petróleo, es un petróleo tratado específicamente para esto, igual que podríamos pensarnos en algunas estrategias que se utilizan para intervenciones quirúrgicas que son derivadas de petróleo, pero tienen una función y un proceso muy específico. Su vida útil es de 1 a 3 años y generalmente, justo porque su vida útil es muy corta, se dan el lujo de embellecerlas. Entonces pueden ser de colores, con algunos accesorios. Las de silicón quirúrgico de silicio son minerales, como esta que yo generalmente tengo. Las de silicio es un mineral que es muy parecido a la arena con la que se hacen los cristales y las ventanas, y por lo mismo su degradación es más biológica. Entonces un elastómero termomédico al final de su vida útil es un residuo, 6 gramos, pero es un residuo, y es petróleo. Y el silicio es un material que se va a biodegradar al paso del tiempo, más o menos unos 8 años para su degradación por completo.
Pero la vida de la copa es como de 10, ¿no?
La vida de la copa, generalmente, de ahí depende de las certificaciones, generalmente las certificaciones la evalúan como en 5 años, pero en usos prácticos muchas sabemos que puede extenderse su vida hasta 10 años, ¿no? Por ejemplo, yo con una tengo 8.
¿Y esto es apropiado para primomenstruantes también?
Sí.
De
hecho,
preferencia,
incluso,
¿no? Sí. Todas.
De hecho, incluso existen unas que son mucho más pequeñas, no en la situación de, muchas tienen ese imaginario, ¿no? De, es que va a llegar y va a abrir. Para empezar, si algo sale del cuerpo, ya está abierto, ¿no? Ya el tejido de corona vaginal, que antes mal llamábamos himen, ya está rasgado de alguna manera y eso es lo que procura que el cuerpo no tenga infecciones, para que no se albergue dentro. Pero en segunda, si entra, aparte que va a entrar colapsado, o sea, va a entrar con algunos de los posibles más de 20 dobleces, que eso depende del cuerpo y se tiene que hacer con una... Con un cuestionario para saber cuál es el más adecuado, tanto en talla como en dobleces. También hay otras que son un poquito más cortas, porque a veces lo que sucede no es que el canal vaginal no tenga la suficiente apertura, sino más bien que no tiene lo suficiente largo. Eso es lo que puede suceder. En las niñas, por ejemplo, la apertura que puede tener el canal vaginal es muy cercano a lo que podría tener en posibles futuros años. Lo que va a diferenciarse es lo largo del canal. Entonces puede ser una copa que en aro es muy parecida, o sea, en diámetro, pero en largo es un poquito más chiquita.
Más corto.
Ajá, pero realmente sí se puede usar desde la primera menstruación hasta todas. ¿Qué tipo de menstruaciones? Todas. Muy ligeras, medias, hemorrágicas. Justamente, de hecho, las condiciones hemorrágicas hablan de una intoxicación considerable, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy uno de esos casos. Yo empecé justo con esto porque venía de una intoxicación muy profunda. Usaba un tampón con una toalla nocturna y me cambiaba cada como 2 horas y a veces hasta por 10 días. Entonces era una situación grave, grave a nivel económico, grave a nivel salud, grave a nivel hasta social, ¿no? De muchas cosas, tener como que recontemplarlas de verdad tengo la chance, el tiempo suficiente para ir, regresar, cambiarme, traigo las suficientes toallas, o sea, no era como tan sencillo. Al dejar desechables, al empezar el proceso de desintoxicación, pasé a tener 7 días de golpe y cambio cada 4 o 5 horas, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, tengo más o menos unos 5 a 6 años que mis menstruaciones duran unos 3 días, cuando mucho, y mis cambios, por ejemplo, yo generalmente uso copa menstrual y me cambio entre 8 y 10 horas, más o menos. Pero, por ejemplo, cuando uso toallas, yo uso solo nocturnas y me cambio cada 8 horas, más o menos, o sea, 1 a 2 piezas por día, y cuando uso esponjas marinas, me cambio cada 5 horas.
¿Y qué determina precisamente utilizar un método u otro?
Maiden, ahí tiene que ver mucho, primero como con los recursos de tiempo, en segunda, para algunas es una condición económica, decir, ah, me encantaría una copa, pero ahorita no tengo los 600 pesos que cuesta o los 700 pesos que cuesta, pero sí puedo comprarme una toalla de 100 pesos, ¿no? Entonces, a veces puede ser un factor económico, a veces puede ser un factor también de costumbre, decir, es que suena maravilloso, pero yo no me metería en nada, ¿no? Porque mi bagaje cultural, porque no conozco mucho mi cuerpo, porque me da miedo que se pueda ir, claro, no se va a ir a ningún lado, topa con el cérvix y más o menos la distancia entre el cérvix y la entrada vaginal es lo que mide nuestro índice, ¿no? 5 a 7 centímetros. Pero realmente ahí depende de muchas cosas y es como muy subjetivo el proceso. Por ejemplo, las prácticas tienen que ver con eso. Por ejemplo, la práctica del sangrado libre tiene que ver con las condiciones también de infraestructura, hasta económica, digo, hasta de tiempo, ¿no? Realmente no todas las personas podrían practicar el sangrado libre, por ejemplo, que es el reaprender sobre las pautas del cuerpo. El cuerpo tiene una capacidad pélvica sobre control de esfínteres. Esa capacidad pélvica, que es el piso pélvico y los opopresivos, nos permiten controlar la uretra y nos permiten controlar el ano. 3 centímetros antes y 3 centímetros después está la cavidad vaginal. Y al final de la cavidad vaginal encontramos el cérvix, que es la entrada al útero. Ese cérvix tiene tanta fuerza muscular que con un solo tapón de moco puede soportar la gesta con su propio peso, líquido amniótico, el producto, la placenta, por más de 7 meses, aún con el esfuerzo de la madre de pararse, toser, reír, tener relaciones, caminar, cargar cosas. Entonces, si tiene esa fuerza muscular, claro que también tiene la fuerza muscular para que cada 5 o 10 mililitros podamos abrirlo y cerrarlo a voluntad. Justamente eso se trata del sangrado libre. El sangrado libre no es tanto el soportar o retener, como en esta idea, por ejemplo, pensar, pues es que yo retengo la orina. De hecho, retener la orina lo único que va a propiciar es que te inflames y que tengas infecciones, porque estás reteniendo bacterias. Entonces, más bien es reaprender sobre los tiempos. Tu cuerpo te avisa cuando ya es tiempo para ir a orinar y cuando es tiempo para ir a defecar.
¿Y ahí se requiere de algún entrenamiento, de algún...?
Podría ser un entrenamiento, pero básicamente son dos pautas. Uno es el tener condiciones para que eso pueda suceder, y la primera condición es estar desintoxicada. Entonces, por ejemplo, si vienen de usar desechables, es probable que por lo menos un tiempo no van a poder hacerlo porque sus tejidos vienen muy inflamados. Posterior a desinflamarse, a desintoxicarse, viene una rehabilitación. que es casi en automático, aunque no se den cuenta, su cuerpo se empieza a rehabilitar solo, porque realmente está regresando a las condiciones naturales para el cuerpo. Uh-huh. Y cada vez va a ser más lógico y más presente el cuando sucede. La mayoría de las personas lo sabe cuando tiene un bajón, sí, que es básicamente el que se aguantaron durante mucho tiempo, su útero estuvo en ese tapón, soportando mucho tiempo el flujo, hicieron algún esfuerzo como pararse, recoger algo, erguirse, y se abre el cérvix automáticamente por el esfuerzo. Solamente es reaprender como sobre ese proceso y
acudir al baño cuando vaya a venir, exacto, el bajón.
Acudir al baño cuando vaya a venir el bajón.
Yo pienso que cuando utilizaste las toallas, así como que te abandonas, ¿no? Exacto. Lo dejas todo.
Sí, como que...
Sí, dejas que caiga.
Sí.
Sí, más bien estás como alerta que no se vaya a desbordar, pero realmente no estás alerta sobre tus procesos. Sí, exacto.
Sí. Sí, no está, como que es estar al pendiente de lo que el cuerpo te está diciendo, ¿no? Uh-huh. Y sí, a lo mejor durante mucho tiempo lo olvidamos, no lo escuchamos.
Claro.
Entonces reaprenderlo, ¿no?
Claro, pues es que empieza desde los autocuidados básicos, ¿no? O sea, tomar agua no cuando tienes sed, porque ya tienes una deshidratación, sino como un hábito cada cierto tiempo que tú sabes que es un requerimiento. No esperarte hasta que tienes un hambre inconmensurable porque te va a doler la cabeza y ya traes una hipoglucemia por ahí. Es saber tus tiempos, saber respetar también lo que tu cuerpo te está avisando, ¿no? Dejar de comer cuando de verdad tienes saciedad y no porque todavía queda un pedacito. O sea, realmente es aprender a respetar nuestros autocuidados básicos. Si no nos lo sabemos, el cuerpo nos vuelve a enseñar. Nada más es cosa de escuchar.
Y el sangrado libre, Joy, es como, bueno, en el camino, en lo que vamos reaprendiendo a escuchar a nuestro cuerpo, también es como que socialmente no importa si te manchaste, ¿no?
Claro.
O sea, sí, como que, como la chica que corre el maratón y sí, deja que...
Que entonces también se vuelve una oportunidad política, ¿no? Yo te lo decía hace rato, esta chica, estas deportistas en algún momento han hecho actos políticos bien profundos, tal vez sin mucho darse cuenta, ¿no? Como esta Fu, deportista olímpica de las olimpiadas pasadas, le dijeron después de su carrera, oye, ¿por qué no rendiste lo mismo? Y ella naturalmente fue como muy espontáneo, creo que ni siquiera lo pensó mucho, dijo, ah, pues porque ayer empezó a menstruar y perdón, no rendí lo mismo, ¿no? Entonces tal vez después lo pensó, tal vez después contempló qué había significado, pero hizo un revuelo impresionante porque para empezar era una mujer china, en segunda era un acto deportivo donde jamás nunca se son visionadas de la menstruación, es como si las deportistas no tuvieran menstruación, y de hecho muchas deportistas se hormonizan para no tener menstruación, justamente porque las condiciones del contexto no dan chance a que tú puedas ser un ser menstruante, ¿no? Uh-huh. Igual que las astronautas, igual que las militantes, igual que las mujeres en situaciones de cuando se vuelven soldados, o sea, son mujeres que a costa de entrar también hacen un proceso de hormonización sobre su cuerpo para dejar de tener algunos procesos, ¿no? Entonces, este reposicionamiento también es un reposicionamiento político. Ah, y no sí, tanto en el hecho de, pues no importa que me manche, sino el, ¿por qué tendría que importar que me manche?
Claro,
¿no?
Claro.
Sin embargo, sí sigue importando, y es, creo que eso es importante justo hablando del día, el pensar que tal vez para nosotros en un sentido de privilegio, sí, definitivamente no debería de ser importante, y creo que se meterían en más problemas si nos dijeran algo, por ejemplo, a ti y a mí, uh-huh, de, oye, Caro, salte porque estás menstruando, o Joy, salte porque estás menstruada, ¿no? Creo que se meterían en grandes problemas por el nivel de empoderamiento y de privilegios que tenemos. Pero pensemos en muchas niñas que en sus espacios geopolíticos sí sigue siendo un proceso que deriva incluso a veces hasta en penas de muerte. Pensemos en Uganda. En Uganda sigue siendo sentencia pública el que las personas pueden hacer violencias correctivas para reeducar a las niñas y a veces se les pasa la mano simplemente, ¿no? Entonces, en esa violencia correctiva pues las pueden apedrear y pues las matan.
Claro.
Por haber ido menstruando a espacios públicos, y no es el hecho de menstruar en espacios públicos, es el hecho de que los demás se den cuenta de esa condición, cosa que hacemos literalmente también nosotras, ¿no? Este intento de todo el tiempo de ser invisibles, incoloras, inoloras, esconder las toallas, salir con las toallas como si fueran narcomenudeo, pasarlas hacia abajo, realmente eso habla mucho del contexto hostil que seguimos teniendo. Tal vez acá no es legal que alguien te pedre por estar menstruando, pero de que sí van a ser una violencia correctiva sobre tu cuerpo, sobre tu sexualidad y sobre tu moralidad, sí.
Claro, y también nos ayuda a reflexionar a que estas niñas en estas condiciones, niñas y mujeres, pues no tienen los recursos necesarios para gestionar tampoco su menstruación.
No, y que los terminan gestionando con situaciones de falta de higiene bien grave y que las propicia muchas otras cosas.
Joy, ¿dónde te encontramos?
A mí me encuentran en San Luis Potosí, en el 4442-1326-49, para consultas, asesorías o si ocupan otra cosa, para talleres, para clases. Y en redes sociales me encuentran como Menstruación Consciente SLP en Facebook e Instagram.
Muy bien. Y como ya nos dijo Joy, si queremos practicar la menstruación libre, primero hay que desintoxicarnos, empezar a usar alternativas más sanas y luego ya empezamos a intentarlo.
Claro.
¿No? Bueno, muchísimas gracias, Joy.
A ustedes, muchas gracias.
Gracias, Gerardo.
Sí, muchas gracias. Pues por aquí nos vemos dentro de una semana.
Dentro de una semana por aquí estaremos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres, agradecer su atención. Hasta la próxima.
Gracias.